Hoy en Visión para Vivir.
Apocalipsis provee la solución al problema que se encuentra desde el libro de Génesis hasta Judas, por decirlo así. Apocalipsis nos señala, esto es el fin, esto es lo que ustedes tienen que entender. El bien finalmente triunfará.
Apocalipsis muestra una dramática confrontación entre el bien y el mal. Y de estos misteriosos sucesos, descubrimos lo que Dios tiene preparado para el fin. Bienvenido a Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. Hoy, iniciaremos la primera parte de un estudio a través del último libro de la Biblia titulado Apocalipsis, revelando el fin, primer acto. Pero antes de empezar a exponer los misterios de este libro tan importante, escuchemos esta pequeña introducción.
Piense por un momento en la crisis que estamos viviendo en el mundo en los últimos años. Agotamiento de recursos vitales, escasez de alimento, amenazas nucleares, crisis financieras, potenciales pandemias de virus gripales, guerras y rumores de guerras, conflicto en el Medio Oriente, récord de tsunamis, patrones erráticos del clima, terremotos masivos y una escalada de tormentas catastróficas. La vida no ha sido normal en este planeta en los últimos años, ¿verdad? Vivimos en un mundo frágil cada vez más peligroso. ¿Será acaso que estamos viviendo los últimos días? No. Las predicciones de lo que sucederá varían muchísimo. Van desde un apocalipsis total y completo hasta cierto tipo de cambio cuántico en la percepción y la conciencia humana. Pero todos coinciden en que viene un gran cambio para el planeta Tierra y la raza humana. Y parece que todos se centran en una fecha específica, 21 de diciembre del 2012. La historia contiene una larga y rica lista de predicciones apocalípticas. Todas ellas han estado erradas. Sin embargo, muchos sostienen que esta fecha del 2012 es la buena. ¿Por qué tanta fascinación por el 21 de diciembre del 2012? Bueno, debido al antiguo calendario maya. Este calendario no solamente registra los días y años, sino también largos ciclos de tiempos que abarcan 5.000 años. Como buenos matemáticos que eran, fácilmente los mayas podían crear un calendario que marcara miles de años en el futuro. Pero por supuesto, miles de años en el futuro, menos los miles de años que han pasado, nos lleva al final del ciclo de 5.000 años. Y el calendario se detiene, precisamente, en el 2012. La gente del movimiento de la nueva era son quienes han decidido que los sabios mayas dejaron de hacer calendarios porque sabían cuándo el mundo se iba a acabar y simplemente porque la gente de la nueva era están felices haciendo cálculos. Y es precisamente, según este calendario, el 21 de diciembre del 2012, la fecha que marca el final del ciclo de 5.000 años. Para cualquier persona normal, la conclusión de que un calendario termine equivalga al fin del mundo es muy extraña. ¿No habrá sido acaso que a los mayas se le acabaron las piedras donde ellos grababan sus calendarios? La misma NASA ha tenido que dejar a un lado grandes proyectos de exploración espacial para escribir una página de internet explicando que no, que una civilización de la edad de piedra, que no tenía ruedas para mover carretas, ni vidrio para hacer telescopios, sabía más de ciencia al comienzo de la historia que lo que saben los verdaderos científicos de nuestro tiempo, sin importar cuán avanzados estuvieran los mayas conforme a la tecnología de su tiempo. Pero la gente prefiere seguir haciendo sus locas predicciones sobre lo que le espera al planeta Tierra. Hablan de la reversión magnética de la Tierra, donde los polos magnéticos se intercambian, del inminente choque en contra del misterioso planeta X, la invasión de extraterrestres y la sincronización galáctica, cualquiera que ésta sea. Una persona cuerda en sus cinco sentidos se preguntará, ¿cómo fue que los mayas pudieran ser capaces de predecir anomalías astrofísicas con miles de años de anticipación a miles de kilómetros de distancia, pero no pudieron predecir la llegada de los españoles a través del Océano Atlántico? La razón es porque los mayas nunca predijeron el apocalipsis. Las únicas personas que claman que los mayas conocían cuándo se terminaría el mundo no son de origen maya, sino los precursores de la nueva era, los cineastas de Hollywood y la gente que produce el History Channel. La conclusión a la que han llegado tras reunir todo el material profético es simple. Todas las antiguas fuentes concuerdan que el mundo se acabará en el 2012. Después de todo, dicen ellos, no puede ser mera coincidencia que tantos adivinos, psíquicos y astrólogos primitivos coincidan. La cuestión de fondo es clara. Nunca antes tanta gente de diversas procedencias y puntos de vista precisaron un día como fecha de expiración de la civilización humana. Pero en todo este furor se les ha olvidado una cosa. Se ha pasado por alto lo que la Biblia dice con respecto al final de los tiempos. Pero volviendo a la pregunta de que si estamos viviendo nosotros los últimos días, la respuesta que yo le tengo es tan sencilla. Sí, sí estamos viviendo los últimos días. Ahora, eso de que corra a subirse a una montaña para poder salvarse de las catástrofes que empezarán a ocurrir en todo el mundo, eso es otra historia. Déjeme explicarle por qué digo que estamos viviendo los últimos días. Desde el día en Pentecostés, en el año 33 después de Cristo, la iglesia ha estado viviendo los últimos días. Escuche lo que la Biblia misma dice al respecto. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora escucha lo que dice Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Cuando el Espíritu Santo vino para llenar de poder y habilitar a los discípulos para que fueran testigos de Cristo, el reloj del fin de los tiempos de Dios comenzó su cuenta regresiva. Desde ese día en adelante, la alarma del fin puede sonar literalmente en cualquier momento. Pero para decírselo de una manera muy sencilla, nada va a suceder antes de que la trompeta de Dios suene y las profecías del fin de los tiempos comiencen a desarrollarse. Ninguna guerra, ni epidemia, desarrollo tecnológico o político, decepción religiosa o cualquier otro evento debe suceder para que los juicios finales comiencen. Solamente el sonido de la trompeta final. Pero debemos admitir que nos preocupan las cosas del futuro, ¿verdad? El pasado no nos produce ansiedad. Ni siquiera lo que está sucediendo en este momento nos perturba tanto. Es el mañana, lo que no conocemos, lo que ignoramos, lo que nos produce ansiedad. Generalmente, la gente va a la Biblia para ver lo que ha sucedido en el pasado, no necesariamente para ver lo que va a suceder en el futuro. Pero le tengo buenas noticias. Usted puede confiar en la Biblia, tanto en lo que ha pasado como en lo que está por suceder, porque la Biblia es la palabra de Dios. Quiero que sepa que en el programa cronológico de Dios, todo terminará bien para quienes han creído y confiado en su Hijo Jesucristo. Mi propósito es que, al saber más acerca de los últimos días en la tierra, de acuerdo a lo que dice la Biblia, usted sienta seguridad de que Dios, el Padre Celestial, sabe con precisión lo que va a pasar. Su tiempo es tan preciso y además es perfecto. Al pensar en los acontecimientos de los últimos tiempos, nunca debemos permitir que nuestra mente se desvíe de este principio. Los últimos tiempos, así como los primeros tiempos, son los tiempos de Jesucristo. No permitamos que nuestras especulaciones acerca de la venida de Cristo, la vida del milenio, la naturaleza del cielo y el infierno nos desvíen de nuestra atención especial a aquel que viene nuevamente, Cristo. Alguien dijo esto: lo que eres determina lo que ves, y lo que ves determina lo que haces. Hemos escuchado de que la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y ese día será maravilloso, ¿no lo cree? Bueno, todo depende de quién es usted. Así es que, si usted fuese Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, entonces usted haría lo que él hizo. Apocalipsis 19:10, y me postré a sus pies para adorarle. Aunque en este caso Juan se postró ante aquel mensajero de Dios, sin embargo note que el ángel lo corrige y le dice, «Levántate, yo soy una criatura como tú, soy un consiervo tuyo». Iniciamos pues este estudio de la revelación que Jesucristo mismo le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. Esta revelación, conocida en nuestras Biblias como el Apocalipsis, nos revela la verdad maravillosa que debemos abrigar con tanta fe, que Cristo al final triunfará, y que Él pronto viene por su iglesia. Ven, Señor Jesús, ven pronto.
Si le gustaría obtener más información acerca de esta serie, visite nuestra página de internet en Visión para Vivir. Y ahora, para levantar el telón, aquí está el Pastor Carlos.
Así que vamos, por lo pronto, en este día a mirar el panorama de Apocalipsis, a mirarlo como un todo. Echar un vistazo general al libro mediante unos recordatorios prácticos. Yo creo que eso es bueno ponerlo por delante para que usted ya se vaya preparando y juntos sepamos qué es lo que viene, qué es lo que se avecina. El primero de ellos es el siguiente: espere lo inusitado. Espere lo inusitado. Esto no es como los demás libros de la Biblia, hermanos. Este libro no se lee de la misma manera que usted leyó las cartas de Pablo o alguna de las versiones del Evangelio. Es algo diferente. Se parece un poquito al libro de Ezequiel, el profeta. Tiene un toque más o menos como el libro de Zacarías. Pero no se parece nada a los escritos de Pablo ni de Pedro. Y realmente no se parecen a los otros escritos que realizó el apóstol Juan en sus cartas, en el Evangelio, según él. Juan, que no escribe como escribió el Evangelio o sus tres cartas de esta manera, presenta en este libro en particular una esencia diferente, un lenguaje apocalíptico, profético. Es una profecía que se da deliberadamente con símbolos que tratan de enmascarar el mensaje de aquellos que lo quieren destruir, de aquellos que lo quieren capturar. Hay que entender que surgió durante el reinado de un emperador llamado Domiciano. Era el más cruel y vil de los emperadores de Roma. Él fue quien envió a Juan a una isla llamada Patmos, exiliándolo, mandándolo como preso, forzándolo a trabajos muy difíciles para la edad de este hombre. Quería librar la tierra de este personaje, de este hombre, de su influencia, porque era un gran pastor respetado en la iglesia que estaba ahí en Éfeso. Fue este emperador Domiciano y sus colaboradores quienes podían haber echado mano de un libro como este y haberse dado cuenta de la historia, de que el César no era realmente el rey, sino otro. Así es que el lenguaje está un poquito oculto detrás de este simbolismo. El segundo aspecto, hermanos, aparte de esperar lo inusitado, es refrene su imaginación. Detenga un poquito su imaginación, no la deje fluir libremente, empezando con cosas. Si usted no entiende mucho de estos aspectos, bienvenido al club. Aquí somos muchos que no entendemos todos los conceptos que aquí están, hermanos. Está usted en la mejor de las compañías. Hay ciertas cosas que uno simplemente no puede captar, pero vamos a hacer lo posible por comprender la esencia de este libro, así es que no se me preocupe. Entonces, refrene su imaginación. Algunos son personas muy creativas. Y se los digo porque desde que supieron que íbamos a comenzar esta serie, ya han comenzado a preguntar, quiero que me digas exactamente a quién se refiere tal parte o tal situación, ¿no? Así es que vamos a ver situaciones diferentes, hermanos. Va a haber nombres y detalles que los vamos a dar tal y cual están. No sabemos realmente muchas de estas cosas. Una de las cosas que sí le quiero pedir es que vamos a tratar de dar la mejor explicación en base a lo que el texto nos dice, sin recurrir al dogmatismo, sin ser tan dogmáticos para dar mucha explicación en algunos aspectos. Permítame darle un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, si usted busca en sus Biblias, en el capítulo 1 Juan oye una voz. Fíjese lo que dice el capítulo 1. Más o menos el versículo 12, ¿verdad?, del capítulo 1 de Apocalipsis. Juan oye una voz y la voz le da un mensaje. Y Juan siente curiosidad. Así que, como nos dice este versículo, voltea en la dirección donde viene esa voz y presencia algo que nunca antes él había visto. Hay que entender eso, porque muchas veces vemos cómo describe Juan todos estos acontecimientos y queremos nosotros imaginarnos lo que está ocurriendo en nuestra vida en este tiempo. Acuérdense, él nunca antes había visto eso. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama, ¿qué dice? De fuego. He visto pinturas de Apocalipsis, he visto cuadros. De cuando llegamos al capítulo 1, más o menos tratan de ilustrar lo que está narrando el autor. Se ve a una criatura que tiene llamas que salen de los ojos. Pero el texto no dice que le salen llamas de los ojos, ¿o sí dice ahí? Dice, le salen llamas como una comparación. No está diciendo que le salgan llamas de los ojos, sino sale algo como llamas. Es por eso que les digo, refrene un poquito su imaginación, vamos a concentrarnos en lo que dice el texto. Los términos de analogía se usan por todas partes aquí en Apocalipsis. La palabra como, la palabra semejante se emplea en estos versículos que vamos a estar analizando en días posteriores. Ve al versículo 15 ahora. El versículo 15 nos dice otra analogía. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Yo he visto cuadros de un personaje con zapatos de bronce o botas de bronce, no sé qué serán, pero no dice que eran de bronce, ¿verdad? Sino dice que eran semejantes al bronce. Y no solo bronce común y corriente, sino un bronce, ¿qué? Bruñido. Es decir, reluciente. Pues dice que era refulgente como en un horno. Este es el punto de esto, hermanos. En cierto sentido, el altar de bronce en el templo estaba relacionado con el sacrificio por el pecado y el juicio sobre este pecado. Entonces hay cierta analogía a algunos aspectos del Antiguo Testamento, pero no se impaciente, vamos para allá. Entonces dice, y vi y oí su voz como estruendo de muchas aguas. Es como si usted estuviera en las cataratas del Niágara. Usted ha escuchado de ellas. Imagínese cómo es estar en ese lugar donde caen toneladas y cantidades tremendas de agua y hacen un ruido estruendoso. Era algo, lo que escuchaba él era algo así, no que salieran agua de su boca, ¿verdad? O su voz fuera agua, sino que así de fuerte era el sonido que escuchaban, impotente, imponente, rugiente, profundo. Pero no se nos deja para asombrarnos de quién es. Miren el versículo 20. Uno está salvo cuando uno puede recurrir a la Escritura y puede encontrar en ella específicamente lo que está queriendo decir. No todo está oculto. Hay unas donde el misterio se da a conocer. Fíjese lo que dice el versículo 20. Dice, habla acerca de un misterio. El misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. La palabra en la Biblia que traduce ángeles, en el Nuevo Testamento se refiere a nuestra palabra en español como mensajero. El ángel de esto o el ángel de lo otro, frecuentemente el mensajero se está refiriendo a uno de los dirigentes o a los dirigentes de estas iglesias. Pase ahora al capítulo 13. Y ese es uno de los capítulos favoritos míos, así es que tenga paciencia cuando esté escuchando alguna de las partes para que se dé una idea del tipo de lenguaje que se emplea aquí, ¿verdad? Capítulo 13 de Apocalipsis, comenzando en el versículo 1, empieza un estallido, dice ahí la escritura, y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Otras versiones la llaman dragón. En el libro de Apocalipsis se identifica a este dragón como una bestia o como Satanás. Fíjese lo que dice el versículo que sigue. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, no dice que era un leopardo, ¿verdad? Era semejante a un leopardo. Y sus pies, ¿qué dice? Como de oso. Y su boca, como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de esas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí tenemos a esta bestia descrita, que dirige a gente con mucho carisma, que tiene mucha autoridad sobre muchos pueblos, muchas naciones. Tiene respuestas a las preguntas casi de cualquier persona. La gente lo sigue. Y de hecho, llegan a ser parte de un sistema muy especial. Reciben una marca en las frentes. Y si usted ve el versículo 17, el beneficio de esa marca que tenían en su frente o en su mano, fíjese lo que dice la palabra de Dios, y que ninguno, dice, pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. He oído que a esta bestia se le ha identificado con tan grandes personajes, hermanos. Algunos en el tiempo, precisamente de los cristianos, los primeros cristianos decían que era Nerón. Otros dijeron que era Domiciano, ese emperador tan malvado que trataba de erradicar al cristianismo en ese tiempo por considerarlo una amenaza. Otros habían dicho que era Hitler. Algunos aseguraban que era Stalin. Otros más contemporáneos decían que era Roosevelt. Algunos han dicho que es Reagan. Imagínense, yo no sé, tantas cosas. Si vamos a Latinoamérica, a lo mejor dijeron que era un expresidente de mi país, ¿verdad? No sé. Así que si usted espera que yo aquí, en las clases que vamos a estar enseñando, en las clases que vamos a estar discutiendo, espera que le revelemos quién es el anticristo, desde ahorita lo digo, no va a ser posible. Así es que, aunque me vea con esa cara de frustración y de tristeza, no vamos a irnos para allá, no lo piense. Yo no tengo autoridad, ni noción, ni siquiera tengo paciencia para este tipo de aspectos, de andar sacando colores donde no los hay, ¿no? Así es que refrene su imaginación, por eso es bien importante este punto. Donde la Escritura nos ayuda, vamos a hacer que la Escritura nos enseñe, ¿de acuerdo? Donde nuestro estudio profundo de la Escritura o de los materiales alternos a la Escritura nos muestren algo con seriedad, vamos a hacer que esos estudios, esos análisis, esas referencias hablen sobre los hechos, ¿verdad? Y donde yo diga que es mi opinión, algún aspecto, yo voy a decirle a usted que esa es mi opinión personal. Vamos a tratar de hacer un estudio serio, un estudio que realmente nos muestre a nosotros que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje en particular, aún para nuestros días, para esta iglesia, para las iglesias en el mundo entero, la iglesia de Cristo, y es un mensaje mucho más allá y más importante que lo que pudiéramos nosotros encontrar al escuchar el significado de muchos simbolismos. Así es que vamos a hacerle caso a lo que dijo un escritor bíblico, Earl Palmer, que dice: permítame sugerir una regla para la interpretación bíblica. Dice él: magro es mejor que exuberante. ¿Sabe usted lo que es magro? Para los que no lo saben, yo tampoco lo sabía, lo averigüé. Magro es cuando usted compra una carne que no tenga nada de grasa, que está pura, ¿verdad? O sea, lo sencillo, lo simple, es mejor que lo exuberante. Dice él, cuando se trata del estudio bíblico, si hay que errar, es mejor errar del lado del refrenamiento en la interpretación que errar en el exceso de la interpretación. O sea, si vamos a cometer algún error, que sea en lo sencillo, ¿verdad? Y no irnos al otro extremo, al tratar de decir cosas que realmente no lo son. Eso es lo que vamos a hacer. Volviendo al capítulo 1, en cualquier punto donde lo que digo es solamente algo que considero, que pienso por lo que he leído, voy a ser muy claro con ustedes. Así es que vamos a empezar aquí. Hágase tres preguntas, y estas son fundamentales en cualquier estudio que usted tenga de las Escrituras. Hágase tres preguntas cuando lea un pasaje. Es clave, es fundamental para interpretar la Escritura, hacernos siempre tres preguntas. Pregunta número uno, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Esta es una pregunta de observación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? En primer lugar, la gente tiende a errar porque leen parte de lo que dice el texto o leen de más, o sea, lo que no está en el texto. Entonces, vamos a ser muy, muy cuidadosos en leer lo que dice el texto. Permita que la Biblia hable por sí misma, que si el texto dice de esta manera, es eso lo que está queriendo decir la Escritura. No vamos a añadirle, no vamos a ponerle más. En una ocasión, un escéptico le preguntó a Spurgeon acerca de un pasaje en particular en Apocalipsis, y le dijo: señor Spurgeon, a ver, dígame usted qué significa esto que está aquí en el texto. Y le dice: bueno, así como lo lees, eso significa, no significa ninguna otra cosa, ahí está, eso es. Vamos a tratar de ser cuidadosos en la observación, ¿no? La pregunta número dos. Una vez que vemos lo que dice el texto, vamos a descubrir qué significa. Esta es una pregunta sobre interpretación. Son muy diferentes. A veces nosotros brincamos la observación y nos vamos directamente a la interpretación y cometemos errores garrafales cuando hacemos eso, porque no estamos fijándonos qué realmente está diciéndonos ahí la escritura, el texto. Así es que la parte de la interpretación viene después de que hemos leído lo que significa el texto, ¿verdad? Por ejemplo, si observamos en el texto lo que dice, tenemos que ver quién lo dice, a quién lo dice y cuáles eran las circunstancias de lo que dice. En la interpretación, por medio del estudio más detallado de la escritura y de la historia y de la gramática del texto, podemos descubrir qué quiere decir, o sea, ya podemos interpretar. La tercera pregunta es, una vez que yo he visto lo que dice el texto, una vez que entiendo, que puedo identificar lo que el texto quiere decir, tengo la última pregunta, ¿qué significa entonces este texto para mí? Y eso nos demuestra la aplicación. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi propia vida? Usa esta regla para todo lo que hace al estudiar la Escritura y verá que cobra un sentido diferente en su vida.
Con esta exhortación a aplicar lo que aprendemos, concluimos el mensaje de hoy. Está escuchando A Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, y el mensaje titulado Panorama de Apocalipsis. Si le gustaría obtener más información acerca de esta serie, llámenos al 1-800-898-4847. O bien escríbanos a Visión para Vivir, P.O. Box 25-1175, Plano, Texas 75025. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para explorar todos nuestros recursos. Acompáñenos mañana con más revelación del libro de Apocalipsis, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.
Este mensaje, Panorama de Apocalipsis, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.